Queridos hermanos, hemos escuchado esta tarde en la oración la palabra profética que nos ha dicho que vivamos hoy como si fuera el último día de nuestra vida y que no tengamos miedo, que le entreguemos al Señor todas las cosas, incluso nuestra propia muerte. Y yo al escuchar esto, pues me he acordado del portal de Belén. Los magos vinieron a ver, siguiendo una estrella, a algo maravilloso, a un rey. La pregunta que hicieron a Herodes fue: ¿dónde está el rey de los judíos, que hemos visto su estrella en Oriente y la venimos siguiendo? Y cuando llegaron al portal de Belén, pues se encontraron con que esperaban un rey, y resulta que se encontraron con un niño. Y al esperar un rey, evidentemente, esperaban un palacio, porque los reyes nacen en los palacios. Se encontraron una cuadra, una choza, lo que fuera, una cueva en la roca. Y entonces uno piensa, ¿qué ejercicio tuvo que hacer el Espíritu Santo en aquellos personajes para que no se escandalizaran de lo que estaban viendo delante de sus ojos? Y no solamente no se escandalizaran, sino que se pusieran de rodillas y adoraran y ofrecieran sus regalos de oro, incienso y mirra. Un ejercicio muy fuerte, interior, porque los hombres, pues, seguimos nuestra luz, seguimos nuestra estrella, seguimos nuestros pensamientos, seguimos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y no nos cabe en cabeza humana, pues, que un rey pueda nacer así, y mucho menos un rey que tenga poder para hacer surgir una estrella nueva, y una estrella cercana, rutilante, que a estos señores que se habían dedicado siempre a contemplar el cielo, pues les condujera poco a poco hacia adelante. Desde luego los magos eran personas ya preparadas, porque evidentemente seguir una estrella no es nada fácil. Te desinstala mucho de ti mismo, de tu pueblo, de tus cosas. Cualquiera sale con lo bien que se está en casa. Y nos cuentan también, muy bonito, cómo al pasar por Jerusalén, pues la estrella se ocultó. Y preguntaron y se sobresaltó Herodes, y todo el pueblo con él se sobresaltaron. Y le preguntó a Herodes que dónde estaba el rey de los judíos, y se sobresaltaron por eso. Pero el hecho de desaparecer la estrella, evidentemente, Lo dice San Mateo, no puede ser un... Eso tiene que tener un significado profundo. ¿Por qué puede desaparecer la estrella que les había guiado, pero encima de Jerusalén no? Pues una interpretación, la que yo hago en este momento, es que sencillamente, pues, estos de Jerusalén, Herodes y compañía, estaban muy instalados en estas cosas. Estaban muy instalados en su forma de ser, lo sabían todo. No podía sorprenderles nadie, no podía sorprenderles ni Dios. Lo tenían todo perfectamente dominado y perfectamente, sometido. Tenían sus doctores, tenían sus leyes, tenían sus sabios, tenían sus agoreros, tenían sus profetas, tenían sus adivinos, tenían su templo, tenían su todo. Entonces, ¿Qué sorpresa se pueden llevar si ya estaban completamente seguros de su vida, seguros de su muerte, seguros de todo? Y nos cuenta cómo nada más salir de Jerusalén, pues volvió a aparecer la estrella y se llenaron de inmensa alegría. Yo creo que esta palabra profética de hoy nos viene a decir a nosotros que no tengamos miedo, que siempre habrá una estrella para nosotros. A no ser que nos instalemos, a no ser que sencillamente llegue un día en que nosotros nos creamos, que lo tenemos todos, que sabemos todo, y que nada puede hacer que nosotros pues veamos algo nuevo. Ya lo sabemos todo. Pero si no somos así, pues bueno, pues la estrella nos conducirá hasta el portal de Belén. Y estoy pensando en el portal de Belén como en muerte, como en la muerte, porque ahí murió la carne de los reyes magos, ahí murió su carne, porque se esperaban otra cosa completamente distinta. Ahí murió la carne del hombre, porque nosotros tenemos nuestra forma de ser y de pensar, y muere algo, pero nace otra cosa muy distinta. Nació precisamente allí pues una dimensión nueva en estos hombres. Nació una dimensión nueva que es una dimensión en la que es una dimensión en la que pues el niño se le toma en serio. Hay una cosa en la que el niño fundamentalmente pues a todos nosotros nos deja enormemente perplejos. Me da lo mismo que sea niño, me da lo mismo que sea muerte, me da lo mismo que sea enfermedad, me da lo mismo que sea cualquier cosa de las que nos pasan en la vida, que no la asumimos perfectamente con la pobreza que debe ser asumida. Me da lo mismo porque en todos estos casos son casos de muerte. En todos estos casos, como los reyes magos delante del portal, murieron a su carne porque esperaban otra cosa completamente distinta. Y nosotros a lo largo de la vida tenemos que morir a tantas cosas que la palabra de Dios nos ha dicho: no tengáis miedo, siempre tendréis una estrella, siempre habrá algo que esté claramente Dios con nosotros. ¿Quién de nosotros no tiene un problema de Belén, un problema de choza, un problema de qué sé yo? Todos estamos yendo al médico, todos tenemos problemas en nuestra casa, todos tenemos enfermedades, todos tenemos la muerte o una muerte pues que está ahí, o que está llegando, o que está viniendo. Una muerte de esas que parece que no, pero que en definitiva pues tenemos que pasar por un túnel de pobreza profundo, y en ese túnel de pobreza profunda pues se encuentra la otra dimensión, se encuentra el niño, se encuentra lo que Dios nos quiere revelar. Para mí esto es la significación del Día de Reyes es una significación de luz. Es algo que sencillamente pues nos alumbra. La luz es algo que se nos da más allá de la muerte, más allá del portal de Belén, más allá de esperar un rey y encontrarse con un niño, más allá de esperar un palacio y encontrarse con una choza, más allá de encontrarse con situaciones en la vida en que nosotros habíamos soñado esto y lo otro, y resulta que nos encontramos con que los sueños se han desvanecido y lo que nos queda pues es sencillamente fatiga y lucha o muerte o lo que sea. Pero nosotros entendemos este misterio, y lo más bonito de todo este discurso que estoy haciendo esta noche es acción de gracias a Dios, porque nos parecemos a los magos, porque los magos pues sencillamente supieron por la puerta del Espíritu Santo reconocer al niño, que no parecía rey por nada, reconocer al palacio, es decir, a la choza, que no parecía un palacio por nada del mundo. Y nosotros podemos reconocer en nuestra vida pues eso, en nuestras pobrezas, en nuestras situaciones de pobreza, una luz que evidentemente no es lo que desea nuestra carne. La carne desea otros sueños. Pero el hecho de tener esa dimensión de luz, El hecho de poder reconocerlo por la fuerza del Espíritu Santo, para mí es lo más importante que me puede suceder en este mundo. Como nos ha dicho la palabra esta tarde, pues entregadme todo, incluso vuestra muerte. Esto es muy fácil de decir. Esto es muy fácil de decir, pero de hacer no. ¿Por qué? Porque siempre hay una tristeza en la carne profunda, porque siempre la carne duele, la carne es melancólica, la carne se pone triste, la carne no quiere morir por nada del mundo. Y como no quiere morir la carne, pues hay un problema ahí en todos nosotros, tenemos que pasar por esa pobreza. Y el Señor nos habla de eso. ¿Cómo le gusta a Dios contradecir al hombre? ¿Cómo le gusta a Dios hacer paradoja con el hombre, con la carne del hombre? Es la lucha del espíritu y del cuerpo que decía San Pablo. Para entender el misterio del espíritu, pues tenemos que pasar por una cantidad de pobrezas que no se entienden con la razón humana. No se entienden con la razón humana, todo lo contrario, la razón humana pues lo considera tontería, vamos a decirlo así. Pero lo más bonito, creo yo, es que estoy haciendo un discurso y me siento aquí en medio de vosotros como alguien que está en una comunidad de luz, en una comunidad de reyes magos, en una comunidad donde nosotros podemos ofrecerle al Señor muchas cosas, sencillamente porque estamos aprendiendo en esta vida a vencer el escándalo del portal, el escándalo del niño, el escándalo de la cruz, el escándalo de la muerte. Porque daos cuenta que la muerte es un escándalo. Es un escándalo, morir es un escándalo. Es un escándalo estar enfermo. ¿Qué significa escándalo? Que te repercute muy mal en tu carne. Yo no quiero estar enfermo, yo no quiero ir al médico, yo no quiero glaucoma, yo no quiero que me suba el azúcar, yo no quiero que tener esas cosas. Yo no quiero todo esto. Te escandaliza la comunidad muchas veces, te escandaliza el vivir con esta persona, te escandaliza porque es defectuoso, porque tiene pobreza, yo también, y tú también, las tenemos todos, pero vemos sobre todo las de los demás. Hay unos tipos de muertes que nos escandalizan y que sencillamente son portal de Belén, son portal de Belén. Pero si nosotros podemos realmente, por la fuerza del Espíritu Santo, vivir con cierta paz o con paz todos estos escándalos de cruz que suceden en nuestra vida, es signo clarísimo de que estamos en otra dimensión, es signo clarísimo de que tenemos estrella, signo clarísimo de que una estrella está brillando sobre nosotros, y es signo clarísimo de que tenemos que dar gracias a Dios porque la razón no lo entenderá, pero el misterio de la luz o el misterio de la fuerza de Dios dentro de nosotros, pues está actuando. Yo estoy seguro que me entendéis lo que estoy diciendo, porque claro, esto que digo yo aquí, en otros sitios yo no lo diría. No lo diría con la misma tranquilidad que lo digo aquí, no lo diría, digamos, así como compartiendo, porque dirían, bueno, pero ¿este de qué habla? ¿Qué es este rollo que nos está contando este señor? Pues este rollo que nos está contando este señor es la realidad viva. Y si no has tenido suficientes cruces todavía, si no has tenido suficientes portales de Belén, no te preocupes, que te van a llegar. Y a lo mejor no tardando mucho. Te van a llegar porque nadie de nosotros se va a morir sin portal de Belén. Ninguno de nosotros, si somos reyes magos verdaderamente, nos vamos a morir sin que tengamos el escándalo del niño y sin que tengamos el escándalo de la choc, porque eso es un escándalo para nuestra carne. Y además es que si no lo tuviéramos sería terrible, porque es horrible la cruz, pero pensad que, mira que si no tuviéramos cruz, mira que si nosotros nunca en nuestra vida pudiéramos superar la cruz por la fuerza del Espíritu Santo, qué horrible sería eso. Imagínate que nace un hombre y pasa la vida entera sin el más mínimo sufrimiento, de nada, absolutamente de nada. Vosotros imagináis eso, yo no quisiera ser ese hombre. Yo no quisiera ser ese hombre, sencillamente, pues, ¿por qué? Porque no hubiera descubierto a Jesucristo. No hubiera descubierto a Jesucristo, no hubiera descubierto la otra dimensión. Me hubiera embebido y empapado en mi propia carne y en mi propia forma de ser y de vivir humana, Y sencillamente me hubiera sorprendido la muerte, pero no hubiera significado para mí toda mi trayectoria salvífica, pues una luz, una estrella. No hubiera habido estrella en mi vida y no hubiera habido nada que me identificase profundamente con Jesucristo y con la muerte y por lo tanto la resurrección de Jesucristo. Así que hermanos, pues ya que nos han dicho esta palabra esta tarde, ya que nos han dicho esta tarde la palabra profética, entregad al Señor todo, incluso la muerte. Entregar al Señor la muerte significa pasar por el absurdo, pasar por la irracionalidad de muchas cosas, pasar por lo que no entiendes, pasar por aquello que tú piensas que debería ser de otra forma, pero el Señor te invita a descubrirle donde parece que no está, a descubrirle en el lugar del absurdo y de la irracionalidad. Y si el Señor nos dice, entregadme la muerte, pues sí, es la muerte física, pero la muerte física está preparada por otra serie de muertes que verdaderamente pues hacen de nosotros reyes magos. Es muy bonito los reyes magos y la cabalgata y todas estas cosas, pero si lo pensamos bien, estos personajes son santos. Son unos personajes que nos guían en nuestro caminar, que siguen a una estrella, siguen la fe, que se desinstalan por fe, porque la estrella expresa fe, se desinstalan de su sexto. Yo acabo de hablar de esto mismo, de algo parecido ahora en la charla anterior que tuve a las celadoras de la Medalla Milagrosa, y le decía, bueno, dentro de un mes yo tengo que ir una semana, 8 días a Lima, a predicar a unos seminaristas en Lima. Pues no tengo ninguna gana. No tengo ninguna gana. Con lo bien que se está en casa, con lo bien que se está en casita, coger un avión 14, 15 horas, predicar unas cuantas charlas que las puedo dar en Fray Escoba a unos señores que no conozco y ¡bumba! Y de repente volver aquí. Pues es muerte. Es muerte, para mí es muerte. Lo que pasa es que es muerte en la carne, pero en el espíritu no es muerte. Pero tengo que pasar por la muerte. Tengo que pasar por la muerte de ir. Tengo que pasar por la muerte de desinstalarme. Tengo que pasar por la muerte de creer que debo estar allí. Que el Señor va a decir algo por mí. Que les va a hacer bien a aquellos chicos. Tengo que pasar por la muerte de que verdaderamente diga algo que merezca la pena. Porque tanto preparativo, tanto viaje, tanto rollo de billetes y de aeropuertos y de cosas y de todo esto, para nada. Mira que si llego yo allí y no me salen nada más que 4 patochadas de estas que y que me miran aquellos chicos y dicen, ah, pero tú has venido de Madrid para esto. Si aquí hay mucha gente que puede decir lo mismo y mejor que tú, pues puede ser, pero eso es muerte. Eso es muerte para mí. Y como es muerte para mí, pues la entrego al Señor. Pues yo paso por esa muerte. Cierro los ojos y a Lima. Cierro los ojos y a Lima. Que pase cuanto antes el avión. Que pase cuanto antes todo, porque todo es muerte. Pero también entiendo que puedo ser mago, puedo ser rey mago, que me voy a encontrar con el portal, me voy a encontrar con la chota, pero en mi propio corazón, y que pues volveré más contento, sea lo que sea, porque si resulta que a la mitad de las predicaciones me dicen, lárguese de aquí porque usted no vale para nada, pues no deja de ser bonito también. Figúrate tú, poder decir, Señor, te ofrezco la muerte, esta de verdad, porque me han echado. Después de tanto viaje y tanto preparativo, resulta que me han echado porque no valgo para nada, porque no soy nada y no soy nada. Y si voy en la carne, sucede eso. Si voy en la carne, si voy como un rey mago sin estrella, sucede eso, os lo aseguro. La confianza que tengo yo es en la estrella, la confianza que tengo yo es en que el Espíritu va a estar allí. Que si no, me escandalizo yo a mí mismo haciendo eso. Escandalizo yo porque yo no veo por qué tengo yo que ir a Lima a predicar. ¿Pero quién soy yo para ir a predicar a Lima? Y no porque Lima sea nada especial, pero está muy lejos. Más lejos que el viaje que tuvieron que hacer los estos. Solo que estos lo hacían en dromedarios. Sí, dromedarios y camellos, pero tampoco tenían una agenda tan apretada que tienen que estar aquí a la semana. Tenían una paz interior mucho más grande que la que tengo yo, porque a mí también me gustaría hacer un viajecito, un dromedario de esos, pero como no tienes nada que hacer en la vida, nada más que seguir estrellas, pues es genial eso, ¿verdad? Qué bonito, seguir estrellas, que es una muerte, ciertamente, pero la muerte la tuvieron en un portal de verdad. Bien, pues, bueno, pues mira, ahí está la estrella, ahí está ese don de Dios, esa gracia de Dios, y ese... Bueno, pues los magos se dice que ofrecieron al Señor oro, incienso y mirra, y en todas las cabalgatas que he visto este año, que me he enterado por primera vez este año de ese dicho, aquí tuvimos en esta iglesia el día 6, no, el día 5 por la tarde, pues los tres reyes magos, sus tres chicas que eran unos pajes muy monos. Aquí repartimos regalos a todos los pobres de Cáritas, toda mucha gente de América del Sur y moros, bueno, moras y niños moros, y aquí repartimos regalos a todos. Y aquí eso, pues, el rey mago que echó el discurso, pues, y después me enteré que en Madrid también otro mago echó el discurso y también terminó diciendo lo mismo. Le ofrecemos al Señor, a este niño, le ofrecemos oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre, como hombre. Pero es que la mirra tiene mucho que ver con la muerte también. La mirra tiene que ver con la, eso, porque la mirra era una especie de goma resinosa que olía muy fuerte y que, bueno, pues, pero también tenía un polvillo que sanaba, que curaba. Es símbolo de la muerte, es símbolo de la cruz, es símbolo de todo, porque también el Cantar de los Cantares, es que me hace mucha gracia esto, el Cantar de los Cantares dice que la amada, no, sí, la amada dice, mi amado es bolsita de mirra entre mis pechos. Eso suena muy bonito, ¿verdad? Qué romántico, bolsita de amada entre mis pechos, bolsita de mirra. Pero es que Jesucristo y el portal de Belén es una bolsita de mirra entre tus pechos. Y la mirra es amarga, es dura, huele fuerte. Es parte de tu cruz, es tu cruz. Es el simbolismo de tu cruz. Jesucristo le ofrecieron mirra porque tenía que pasar por la humanidad. La mirra no se ofrece a los dioses, se ofrece a los hombres. Tenía que pasar por la humanidad, por su cruz, por su crucifixión. Y bolsita de mirra... tal como lo expresa el Cantar de los Cantares, en aquella época las chicas, sobre todo las chicas pudientes, se ponían una bolsita de mirra colgada del cuello entre sus pechos para como perfume, para que no olieran, porque vete tú sabes cómo olían en aquella época. Y la bolsita de mirra perfumada, la bolsita de mirra fuerte, pues hacía que bueno, pues que una forma de perfumarse, como se hace ahora también, un desodorante de aquella época, un algo de aquella época. No tenemos por qué reírnos de los de entonces, porque ahora se hace también. Pues bien, esa bolsita de mirra, esa es esta muerte de la que se nos ha hablado hoy, es esta muerte de Jesucristo que, mira, pues nosotros también se la ofrecemos al Señor como parte de nuestro misterio de gracia y de nuestro misterio de Reyes Magos. Gracias.